Defensoría del Pueblo presenta Hablemos de Derechos Humanos, el podcast primera edición. Hoy abordaremos un tema muy importante y es la salud mental, cuidados y prevención. Sean todos bienvenidos a esta edición. Hoy nos acompaña la licenciada Adelaida González, psicóloga de la Dirección de Unidades Especializadas de la institución. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos un poco, ¿qué es la salud mental y cuán importante es cuidarla?
Wow, la salud mental es un tema muy crucial que deberíamos de tomarlo en cuenta todos los días de nuestra vida. Y en este mes que estamos celebrando, es un tema muy propicio, que estamos celebrando el 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que durante la historia es un tema que se ha considerado un tabú, quizás por falta de información, por ignorancia, por falta de comprensión a través de ese estigma que le dan a la salud mental.
¿Cree usted que en los últimos años se ha empezado a hablar un poco más de salud mental, pero qué hace falta? ¿Más sensibilización, divulgación del tema?
Claro, mitigar los estigmas, comprender más a las personas cuando están pasando por situaciones difíciles. La salud mental implica no enfermedades mentales, implica el bienestar físico, psicológico, emocional, cognitivo.
¿Es propicio y hay que normalizar visitar al psicólogo periódicamente, no necesariamente porque exista un diagnóstico en sí?
Claro, creo que no debemos esperar tener un estrés, manifestar una ansiedad para visitar al psicólogo. La salud mental es prevención y creo que asistir y reconocer, validar, ¿sí?, nuestras emociones es el primer paso. La aceptación. Y de la misma manera estamos previniendo esas enfermedades mentales.
O sea, en el diario vivir hay situaciones de estrés, pero muchas veces se dice que el estrés es malo. ¿Es malo o es bueno? ¿O hay que saber gestionarlo en nuestra vida diaria?
Depende, Juana. El estrés realmente no es malo. Es una respuesta de esos contenidos en la vida que estamos asimilando. Todos tenemos estresores, pero tenemos que saber cuándo parar, cuándo detenernos, cuándo nos sentimos abrumados. Porque de la misma manera, si no lo canalizamos, nuestra hormona cortisol, que es la hormona química del estrés, ¿sí?, nos puede provocar a futuro un estrés crónico y otras enfermedades.
Es importante saber, algunas personas dicen por allí, en el coloquio diario, el estrés mata, pero el estrés, eso que pasa en tu mente, ¿puede afectar otros sistemas físicamente del organismo?
Claro, por supuesto. Si no nos damos cuenta de que estamos manifestando un estrés crónico, obviamente vamos creando otras afectaciones en nuestro sistema nervioso central, realmente.
Y de allí otros sistemas, el cardiovascular, puede tener repercusión.
Podemos tener repercusión en nuestra presión arterial, claro que sí. Podemos tener inclusive problemas estomacales, podemos somatizarlo de muchísimas maneras. Podemos somatizarlo a través de un herpes también, si no nos damos cuenta.
Muy interesante aprender a gestionar situaciones de estrés. Y usted como psicóloga, si me encuentro en una situación de estrés como persona, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Qué puedo sentir? Esos primeros indicios, ¿cómo los detecto?
Bueno, hay muchísimos indicadores. Lo más importante es estudiarlos, como pasar un escáner en nuestro cuerpo y procesar nuestra mente. Cuando ya detectamos que estamos manifestando problemas para dormir, dificultad en el sueño, puede ser una banderita de un posible estrés o de algo que me puede estar provocando esas afectaciones a nivel mental Otros de los indicadores podría ser comer de manera desmedida, no tener una rutina y hábitos alimenticios adecuadamente.
¿Qué otros indicadores
Dolores
pueden?
de cabeza, dolores en la espalda, en nuestro cuerpo. Sí, también podemos reaccionar ante el entorno con conductas impulsivas, irritables, que también podría ser un indicador cuando estamos presentando un estrés o nuestra salud mental se está viendo afectada por muchísimos estresores en la vida diaria.
Por ejemplo, si me encuentro en unas situaciones así como las que usted menciona, ¿hay algún tipo de ejercicio, de autoterapia que pueden ayudar a relajar, a bajar ese estrés en ese momento para continuar las tareas en el diario vivir y que no se vean afectadas? ¿Nos pueden mencionar alguna?
Bueno, alguna de las claves primeramente, Juana, es aceptar nuestras emociones, aceptar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos intrusos inclusive, que no es malo sentirse triste, que no es malo sentirse enojado, pero tengo que parar y darme cuenta y aceptar que algo me debe estar pasando, porque yo estoy respondiendo de esta manera. Creo que esa es la primera clave para ir canalizando, ¿sí?, nuestra salud mental. Lo segundo podría ser validar nuestras emociones, ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. A veces ocultamos mucho nuestras emociones y dejamos de hacer ese contacto con nuestro cuerpo, con nuestra mente.
¿Hay algún ejercicio en una situación específica como la respiración profunda, salir a caminar? ¿Qué recomienda usted como profesional de la psicología?
Hay muchísimas técnicas, una de ellas es la respiración profunda, la respiración diafragmática, que al final podemos dar algunos tips de la respiración
Y si
para
nos
que.
da un ejemplo para todas aquellas personas que nos están viendo. ¿Cómo sería esa respiración?
Claro, la respiración diafragmática es tener contacto con nuestro cuerpo, ¿sí? Cerrar los ojitos, poner la mano en el abdomen. O también hacer las manos, colocarlas de manera mariposa y respirar profundo cerrando los ojitos. Los cerramos y vamos exhalando y vamos soltando nuestras manos al mismo tiempo, de la misma manera que vamos exhalando, vamos soltando. Es una de las técnicas ericksonianas que nos ayuda muchísimo a canalizar el estrés, a tener una mejor salud mental. Otro de los tips que también es muy importante es salir a caminar, pasear con nuestra mente. Es muy importante desprendernos del contexto laboral y en el momento que estamos paseando, disfrutando, haciendo ejercicio, canalizar nuestra mente, hacer contacto con ella, desprendernos de esos pensamientos que posiblemente nos podrían estar afectando.
Y muy interesante definitivamente este tema, ya sabes, si siente esas banderitas, como ha explicado la psicóloga Adelaida González, puede hacer estos ejercicios para bajar esos niveles de estrés en el diario vivir. Hacemos una pequeña pausa y ahora continuaremos con muchísimo más de Hablemos de Derechos Humanos, el podcast, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental. Continuamos y muchos de ustedes se preguntarán por qué en un podcast de la Defensoría estamos hablando de salud mental. Y es porque, como les decía, la salud mental es un derecho humano, sí, que tiene usted, que tengo yo, tenemos todos. Licenciada Adelaida, para que nos hable un poco de ese derecho humano que deben tener todas las personas, no se puede negar a nadie.
Claro, Juana, independientemente cuál sea el sexo, edad, etnia, cultura, creencias, tradiciones, a nivel nacional todas las personas tienen el derecho que se le garantice ese disfrute a la salud mental.
tanto a nivel público como privado. Usted como psicóloga y partícipe de este ámbito de la salud, ¿cree que hace falta más divulgación, concienciación en cuanto a que las personas conozcan que la salud es un derecho? ¿Cómo reclamarlo?
Claro, la salud mental es tan importante como la salud física, Juana, y considero que como Estado debemos unir fuerzas, trabajar arduamente y de manera articulada para garantizar este derecho, que es la salud mental, y las personas reconozcan que no es una enfermedad mental, que es prevención.
Hay lugares de atención pública, hay organismos no gubernamentales donde las personas puedan acudir actualmente.
Claro, a nivel público está el Ministerio de Salud, el MINSA, a nivel privado también hay especialistas que abordan la salud mental, ¿sí? Como psicólogos, como terapeutas, pero es muy importante que busquen la ayuda, que no es malo, que no es un tabú, que es importante reconocerla y para prevenir las enfermedades mentales como la depresión, el estrés, la ansiedad, es muy importante buscar la ayuda.
¿Hay alguna ley que proteja o que promueva este derecho en la República de Panamá actualmente?
Sí, actualmente el Estado implementó la ley 364 del 6 de febrero del 2023, pero necesitamos hacer más fuerza, que no quede en letra muerta, que las personas sientan, ¿sí?, que sí hay algo que los respalda como Estado.
¿Qué es lo principal que establece esta ley para tratar la salud mental?
El objetivo principal de esta ley es garantizar el disfrute pleno de este derecho, que es la salud mental. Y las personas también consideren que es una necesidad y es una prioridad buscar ayuda.
Buscar ayuda es muy importante. Aquí en la Defensoría del Pueblo se hace enlace con otras entidades, se trabaja de manera integral con organismos no gubernamentales. ¿Qué gestiones, qué acciones se llevan a cabo desde la Dirección de Unidades Especializadas?
Actualmente hemos realizado diferentes jornadas en temas de salud mental, prevención del suicidio, con estudiantes a nivel nacional.
Estas charlas se llevan en escuelas, se llevan en instituciones, ¿cómo funciona?
En centros educativos, tanto oficiales como particulares.
¿Nos pueden mencionar algunos en los que han ido en este 2024?
Tenemos la Escuela Americana, tenemos la Escuela Arte y Oficio, tenemos el Instituto Nacional también, que hemos trabajado con el personal docente, tenemos el NES International School, que hemos trabajado también como docente, y cómo cuidar esa salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
Oiga, muy importante. Y de enero a la fecha, más o menos como cuántos estudiantes, docentes, me habla que también han participado algunos padres de familia, han acaparado.
Claro, como es, por ser un tema tan crucial, creo que debemos de trabajarlo de manera integral. Y hemos abordado al personal docente, administrativo, padres de familia, estudiantes. Actualmente hemos sensibilizado alrededor de 700 estudiantes.
Y continúan en el resto del año. Hay un programa
que es necesario. Es muy importante sensibilizar.
Cuando van a estas capacitaciones, usted acompañada de los otros profesionales de la dirección, porque es un equipo integral muy importante. Aquí en la Defensoría del Pueblo no solamente hay abogados, hay docentes, hay psicólogos, hay doctores. ¿Han ustedes podido captar algún caso, alguien que se les acerque y posteriormente en la institución se le da ese apoyo, ese seguimiento?
Claro, Juana, hay uno de los factores que actualmente está afectando muchísimo la salud mental de los jóvenes, de los niños, es el acoso escolar, el bullying. Hemos realizado muchas intervenciones en el contexto educativo a través de gestiones, ¿sí?, a través de investigaciones para canalizar la situación, porque si bien es cierto, el bullying lo hemos vivido durante muchos años, pero actualmente está generando graves afectaciones en los niños, niñas y adolescentes. Hay que reconocer principalmente el daño y qué es el bullying y qué es la violencia escolar, que actualmente hay mucho desconocimiento sobre esos dos conceptos. Pero sí, actualmente la niñez está sufriendo mucho producto del acoso escolar mal gestionado y mal llevado en las instituciones educativas. Creo que es un tema que debemos intervenir de manera inmediata y de manera prioritaria en los centros educativos.
Cuando un niño es afectado por ese acoso o bullying, que la vez pasada conversaba con usted y decía que a veces no solamente es de los compañeros, sino a veces de personal docente. Esto, ¿qué indicios puede ver un padre de familia o un docente que diga, el niño está siendo afectado de alguna manera?
Claro, hay muchos indicadores. Puede ser donde el niño era muy participativo y deje de participar en clase, esté apático, esté apartado del grupo. Probablemente el niño que sufre acoso escolar no quiere asistir a las clases y la mamá puede canalizar de que ¿por qué no quiere ir a la escuela? Obviamente está triste, está retraído, está pensativo. Hay muchísimas banderitas que tenemos que atender con prioridad y efectividad.
No, y muy importante atenderlas porque en el marco de derechos humanos y de la salud estamos hablando aquí que se está vulnerando el derecho del niño, niña o adolescente. Así que es importante todas estas gestiones que lleva adelante la Defensoría del Pueblo en todo este tema de salud mental que es muy amplio. Por supuesto. Y a ver, cuando también se capacita al docente, al padre de familia, de cómo, cuando ya hay un caso detectado, ¿qué procede en ese entonces para tratar de resarcir el daño de la vulneración al derecho, de la afectación mental del niño, niña o adolescente?
Creo que una de las mayores falencias y la falta de intervención es el desconocimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Es el desconocimiento de la ley 285 del Sistema Integral y Protección de los Niños en el Contexto Educativo y sobre todo la ley 289 del 24 de marzo del 2022 que nos dice o nos muestra el flujograma cómo intervenir de manera adecuada cuando tenemos un caso de acoso escolar. Es muy importante que por parte de los directivos y los docentes conozcan esta normativa en conjunto con el protocolo, ¿sí? Un protocolo diseñado con UNICEF y MEDUCA que nos indica cómo trabajar y nos muestra la ruta de acción para que los derechos no sean vulnerados en los niños ni adolescentes en temas de acoso escolar.
Es muy importante en el marco del tema de salud mental, uno, que los niños conozcan desde pequeños los derechos humanos, también ese derecho al bienestar mental, y entonces ya también se va dejando de un lado el tabú del cual hablábamos al inicio de la salud mental y va creciendo una generación que reconoce la importancia de así como cuidar la salud física, también la mental, es parte de esa sensibilización que lleva adelante la Defensoría del Pueblo.
Así es importante, Juana, sensibilizar a toda la población en general, desde los niños, profesores, padres de familia, a la población en general, porque creen que hablar de salud mental es prevenir a que los niños no sufran en el contexto donde se encuentren, en el contexto familiar, educativo. Es muy importante porque considero que si hablamos de salud mental podemos prevenir estas decisiones trágicas que hoy día los niños, niñas y adolescentes están tomando, como quitarse la vida, por ejemplo.
Hay estadísticas preocupantes en Panamá en todas las edades, no solamente en niños, a raíz de ese tabú o esa discriminación que hay hacia personas que quizás presenten un estado de salud mental.
Bueno, no tengo una estadística como tal actualmente, pero a través de la evidencia y a través del trabajo que hemos realizado mediante las jornadas de sensibilización, sí podemos observar que hay deterioro en la salud mental, producto de muchísimas afectaciones, acoso escolar, desconexión emocional por parte de los padres. Es muy importante que los padres estén conectados con sus hijos para evitar esas enfermedades, esos trastornos. Si bien es cierto, la salud mental, hay factores de riesgo, factores de riesgo como esos traumas, ¿sí? Esos traumas que vive la niñez,
traumas y repercusiones en la vida adulta.
Claro, a futuro hay repercusiones. Así que es muy importante unir fuerzas para garantizar ese ambiente óptimo y ese desarrollo integral que requieren los niños, niñas y adolescentes.
Oiga, muy interesante de verdad esta gestión que realiza la Defensoría del Pueblo en el marco del derecho a la salud mental, por supuesto, y desde la niñez, la adolescencia, las personas adultas, para que entiendan un poco, pues, por qué en la Defensoría del Pueblo se hacen todas estas gestiones para defender, proteger y promocionar que todos conozcamos que tenemos derecho a la salud. Y ahondando en el tema del bullying, muy importante porque vamos a ver ese grupo de vulnerabilidad que son las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son esos indicios que puede ver tanto el docente como el padre de familia?
Claro, bueno, es muy importante saber que el bullying es un tema de todos, es una responsabilidad de todos, docentes, niños, padres de familia. Es muy importante que los docentes aprendan a identificar cuando el niño le pasa algo, está triste, está apático, se aparta del grupo, no es el niño participativo que era antes, el rendimiento académico es otro de los factores también, y otras maneras que el docente puede detectar cuando algo está pasando. En los padres de familia es muy importante conectar con sus hijos. Ven qué está pasando si el niño le dice: mamá, ya no quiero ir a la escuela. Mamá, me están haciendo bullying. Que le tomen esa importancia, porque el bullying no es un juego. Es muy importante en el contexto educativo, Juana, que los docentes aprendan a identificarlo como es y aprendan a intervenir, fortalecer esos mecanismos, esas estrategias de intervención para que los niños reciban esa atención merecedora, porque todos los niños, tanto el agresor, la víctima y los espectadores, requieren de atención especializada.
Y vamos al hogar. Sabemos que papá y mamá en la mayoría de los casos están fuera de casa, incluso cuando el niño, niña o adolescente llega de la escuela. Es importante tener ese espacio en familia, conversar, apartarnos un tanto del uso de redes sociales, de dispositivos digitales, para compartir en persona.
Claro, el bullying no solamente se da en los escenarios del colegio. El bullying también lo podemos detectar a través de las redes sociales, que actualmente le llamamos el ciberbullying. Y creo que como padres tenemos que estar muy pendientes, ojo, mucha supervisión y mucho cuidado con nuestros hijos a la hora de divulgar o de buscar esa información en sus redes sociales.
Hay que conversar a diario con sus hijos al llegar de la escuela. ¿Cuán importante es preguntarles cómo les fue en su día a día? Algunas preguntas claves que deben hacer los padres de familia.
Claro, es importante también valorar ese escucha. Es importante que los padres de familia, por lo más cansados que estén o lleguen tarde debido a ese trauma, escuchen a sus hijos. No es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. Y creo que escuchando a nuestros hijos podemos canalizar y podemos detectar estas afectaciones o cómo están nuestros hijos emocionalmente.
Si hay alguna situación en donde esa persona a cargo de la persona menor requiera ayuda, orientación a través de la Defensoría del Pueblo, existen esos mecanismos de apoyo, ¿se puede acudir acá a la Defensoría del Pueblo?
Claro que sí, está la Dirección de Derechos Ciudadanos. Primeramente, pues lo exhorto que cualquier situación similar o que estén atravesando, ¿sí?, algún tipo de acoso escolar, la Defensoría del Pueblo y a través de la Unidad de Niñez y Adolescencia podemos brindarle el apoyo con este brazo auxiliar y a través de ese apoyo realizamos diferentes gestiones y le brindamos a los centros educativos el debido proceso, cómo intervenir de manera inmediata cuando se trata de un acoso escolar.
O sea que hay la recepción. ¿Cuál sería el proceso? ¿Acudir presencialmente? ¿Poner en conocimiento para recibir la orientación? ¿Desde la Defensoría se hace el enlace con el centro educativo entonces?
Sí, regularmente cuando los usuarios llegan a la Defensoría del Pueblo es porque no tienen una respuesta efectiva en el centro educativo. No le brindan la importancia ni vida a la acoso escolar y los daños ocasionados a largo plazo. Es muy importante que el usuario, sin miedo, asista a la Defensoría del Pueblo o alguna otra entidad, está la población, ni uno más, ¿sí?, que ayuda también a muchísimas instituciones educativas, interviene con los niños y le brinda atención psicológica también a los niños, niños y adolescentes que presentan el acoso escolar.
Y muy importante, como usted decía, no solo al que presenta, sino también es importante conocer el contexto, ya sea familiar, escolar, de quien comete entonces el acto de bullying. O sea, hay que tratar a ambas personas.
Sí, porque detrás de ese comportamiento, Juana, hay una geodesis, hay una historia, y hay que investigar cuál es esa historia, por qué el niño agrede, por qué el niño bullea. Y regularmente el bullying, y la mayoría de los casos, viene de casa, y creo que también es un trabajo algo que tenemos que hacer con los padres de familia, y que ellos reconozcan también la importancia que esto conlleva. Y creo que todo punto podemos marcar la diferencia y podemos inclusive salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de los niños, niñas y adolescentes, evitando así el suicidio.
De los niños, niñas y adolescentes y de todas las personas. Por eso es que en este, nuestro primer podcast, Hablemos de Derechos Humanos, y en el marco del 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, hemos traído a colación este tema. Recuerde que el derecho a la salud es de todas las personas, ya sea menores de edad, mayores, y es muy importante cuidarla, como mencionaba acá, por supuesto, nuestra invitada de hoy, es psicóloga de la Dirección de Unidades Especializadas, Adelaida González, aquí en la Defensoría del Pueblo, una entidad dedicada a proteger, garantizar y promocionar los derechos humanos en toda la República de Panamá. Usted puede ser atendido, recibir orientaciones o poner quejas, ya sea a nombre propio o de manera anónima, en nuestra línea gratuita 127. También puede acudir a www.defensoría.gob.pa. Allí se encuentra nuestro asistente virtual Memo, o en las regionales que se encuentran a nivel nacional. Son 16 en total en todas las provincias. Así despedimos nuestra primera edición de Hablemos de Derechos Humanos, el podcast, presentado por la Defensoría del Pueblo. Siempre de la mano contigo. Los esperamos en la próxima edición.